familia. Soy el Dr. Shapiro y estoy a su servicio en la Red Hispana para platicar de salud, escuchar sus preguntas y compartir respuestas con toda confianza. Familia, bienvenidos a su programa de Dr. Shaps en la Red Hispana. El día de hoy tenemos temas importantísimos. Mi queridísimo José está ahorita de vacaciones, entonces lo vamos a extrañar mucho, pero tenemos una agente especial que nos va a estar acompañando el día de hoy, que es Susana, y va a estar con nosotros el día de hoy. Y les recuerdo, por favor, como cada semana, manden sus preguntas al 1-844-224-8182.
Esto es Salud al Día con el Dr. Shaps.
El día de hoy vamos a estar platicando algo muy relevante que todos vamos a sufrir en esta temporada de frío, que es justamente qué pasa con nuestra piel al momento de exponernos con tantos cambios climáticos y qué cosas podemos hacer para mejorarlas. Para eso tenemos que recordar que al momento que tenemos el frío, va a afectar directamente a todo nuestro cuerpo. ¿Y cuál es nuestra capa más importante de protección? Es nuestra piel. Al momento que nosotros nos exponemos al frío, ya sea el frío seco o constante o muy bajas temperaturas como las que hemos tenido, nuestra piel puede sentir ese efecto. Lo que va pasando es que las células se empiezan prácticamente a secar y se pueden llegar hasta inflamar. Al momento que tenemos eso, pues hay una reacción que muchas personas pueden sentir hasta comezón, y es justamente cuando las células se están secando y ya no están tan humectadas, tan listas como estaban antes. Y esos piquitos que tienen es justamente lo que están sintiendo, esa comezón que nos está dando por todos lados y empezamos así como a rascarnos. Pero desgraciadamente las personas que sufren cierto tipo de enfermedades pueden llegar a tener otro tipo de efectos y desencadenar efectos secundarios. Una de las cosas más comunes que nosotros vemos es que las personas que tienen lo que se llama cerosis, piel seca, es personas que pueden llegar a tener mucho más impacto para esto. Al momento que ya tenemos seco la piel desde antes y tenemos este efecto del frío en nuestra piel, pues lógicamente nuestras células se pueden activar y vamos a sentir ese sentimiento de cartón, ese endurecimiento y lógicamente esa picazón que va acompañada de la resequedad que estamos viviendo. Otras enfermedades que también se pueden empeorar es lo que se llama el eczema. El eczema muchas veces al momento que tenemos mucho frío se puede activar. El eczema es prácticamente una reacción alérgica y muchas veces puede ser a lo que son medicamentos, perfumes, algunos químicos que tenemos en productos que nos ponemos en la piel y se pone peor. Generalmente lo vamos a tener en lo que son adentro de los codos, en la parte de atrás de lo que son las rodillas, y de esa manera nosotros vamos a ver ese enrojecimiento y ese picazón que arde muchísimo y vamos a ver un área muy, muy, muy roja. Estas dos son las más comunes que nosotros podemos llegar a ver, pero lo importante aquí es qué podemos hacer. Al momento que ya vamos a salir, lógicamente las capas de ropa van a ser importantísimas, cuidarse también lo que son los dedos, la nariz, porque ellas también se pueden afectar directamente con temperaturas bajas. Al momento que nosotros tenemos esa temperatura, nuestros dedos pueden llegar a tener lo que se llama en inglés frostbite, que es prácticamente cuando se empieza a congelar y en un principio se siente como si estuviera quemando, pero en etapas avanzadas, cuando estamos en la intemperie por mucho tiempo, pueden llegar realmente a dejar la sangre de circular ahí y prácticamente esa parte dejar de sentirla. Y eso ya es una emergencia médica, entonces tengan mucho cuidado con eso. En dado caso que estén viviendo eso, es importante cuidarse, regresar a un lugar donde estén mucho más calientitos y definitivamente si están todavía con esa desmejoría de donde están pasando las puntitas de los dedos, la nariz, otras partes del cuerpo, importantísimo pedir ayuda de su médico. Pero, ¿qué cosas nosotros podemos hacer para mejorar nuestra piel y protegerla, número uno? Parte de las cosas importantísimas es humectar la piel. Al momento que nosotros estamos humectando la piel, no es que sea una maravilla, pero creamos una capa de protección entre nosotros y la intemperie. Y también mucho de lo que son el agua se retiene dentro de la piel, lo cual humidifica. humedece y hace que esas células que están realmente secándose se inflen un poquito más y esa picazón y ese sentimiento acartonado se mejore muchísimo más para que todos nosotros tengamos un invierno mucho más disfrutable, asegurable y definitivamente feliz con todas las cosas que estamos haciendo en la parte de afuera. Es importante, como un tip, que al momento de ponerse la crema, muchas veces puede ser después de bañarnos. ¿Por qué? Porque al momento que nosotros ponemos esa capa de humectante, esa crema que está lubricando nuestra piel, atrapa lo que es el agua entre nosotros y la crema. Y de esa manera retiene mucho más la humedad que nosotros tenemos. Muy recomendable y por eso lo hacemos también con los niños pequeños, que también lo hagamos nosotros como adultos. Hay lugares que se van a resecar más, que son muy comúnmente lo que son los codos, la cara, las manos, porque están mucho más en movimiento y también mucho más a la intemperie. Y de esa manera, cerrando todo eso, ya sabe usted cómo, qué es esto, cómo prevenirlo y muy importante, cómo disfrutar este invierno. Susana, bienvenidísima. Y en este momento vamos a ir con sus preguntas de cada semana.
Aquí estoy tomando nota de las recomendaciones para cuidar la piel y para que esto no nos afecte. Importantísimo. Y si usted también está allí escuchando atentamente, estoy segura que también tiene muchas preguntas para el doctor Shaps. Así que puede marcar ya mismo 1-844-224-8182. 1-844-224-8182. Allí usted nos deja su pregunta y va a tener alguna respuesta aquí en este espacio que está disponible siempre para usted. Qué maravilla tener un médico en casa y ese es Doctor Chaps. Así que vamos a dar respuesta a las preguntas que recibimos por acá. Nos escribe Manuel de 45 años y dice: Doctor, tengo dos discos herniados a nivel de la cervical. ¿Qué debo hacer? ¿Qué le contestamos a Manuel, doctor?
Manuel, espero antes que nada que se esté mejorando. Cuando tenemos discos herniados, toda nuestra columna vertebral, aparte de tener los huesitos, en medio tiene unos colchoncitos que son justamente los discos. Estos nos ayudan para que el hueso no pegue contra el hueso todo el tiempo y de esa manera tenga ese colchoncito por si brincamos, caminamos y muchas veces al tiempo de la vida o hicimos un ejercicio o simplemente por el trabajo, estos colchoncitos pueden empezarse a volverse como unos pancakes. Se empiezan a aplastar y se empiezan a salir hacia los lados. El problema de esto es que podemos llegar a tener justamente unos cablecitos, que son los nervios que van desde el cerebro a todo el cuerpo, que estos se empiezan a aplastar. Puede ser muy doloroso y sobre todo si queremos ver que nosotros tenemos el problema que está teniendo Manuel en lo que es en el cuello, pues estos nervios se pueden empezar a aplastar y puede crear mucho dolor y puede ser que se aplaste y se aplastan esos nervios, pues lógicamente la mano, el pie o donde esté conduciendo esa electricidad, ese nervio, pues no va a funcionar tan bien y también puede crear muchos estragos a largo plazo. Por eso lo importante saber es qué nivel y qué problema de herniación está teniendo. Al momento que tenemos este tipo de hernias, pues hay niveles. Muchas veces no hacemos nada si no está molestando tanto. Podemos fortalecer lo que son los músculos alrededor de ese lugar. De esa manera, nosotros creamos como un cinturón de seguridad que puede hacer una gran diferencia a largo plazo, pero también si ya tenemos problemas con los nervios, muchas veces se tiene que entrar y ahora sí fijar lo que son los colchoncitos y también lo que son las vértebras para que esos nervios no tengan problema y también disminuir el dolor. La mejor recomendación en este tipo de casos es ver qué nivel es. ¿Qué es lo que está pasando? Si hay algún tipo de componente neurológico, que es justamente lo que estaba platicando de los cablecitos y los nervios que están yendo hacia los lados del cuerpo, porque de esa manera puede ser una urgencia o simplemente con terapia física puede ser la gran diferencia.
Importantísimo, entonces, si hablamos de esos colchoncitos, doctor, me los imagino y entonces pienso, no importa la intensidad del dolor que usted esté sintiendo, lo importante, apenas lo perciba, es buscar ayuda.
Parte de eso es correcto y sobre todo si ahorita ya Manuel está teniendo esos dolores, pues tenemos que eliminarlos porque muchas veces, por ejemplo, uno de los colchoncitos que también pueden llegar a pasar esos discos también tenemos en la parte de abajo de la espalda y pueden tener esos dolores hacia la pierna o también, es más, los del cuello pueden tener hasta las manos dormidas. Por eso va a ser importante platicar con su médico porque hacemos pruebas para ver cómo está la fuerza, hacemos pruebas para ver cómo está la sensación, porque de esa manera podemos ver qué es lo que está pasando y ver qué es lo mejor que podemos hacer para él.
Nos vamos ahora con una llamada, doctor. Nos han llamado al 1-844-224-8182. Si usted está escuchando, no duden en llamar, deje su pregunta y el doctor le va a estar contestando. 1-844-224-8182. Nos vamos
quiero
con Ofelia.
Quiero hacerle una pregunta al doctor porque me duelen mucho mis huesos. Tengo 3 días que no puedo caminar de un dolor en la pierna. Tengo osteoporosis, pero no me he tomado nada porque no me dan medicina para el dolor porque me puede afectar mis riñones. Soy diabética y quiero ver qué me dice el doctor porque es este dolor. Ofelia Miranda, de Aurora.
Señora Ofelia, antes que nada, un fuertísimo abrazo hasta Aurora para usted. Es importante saber que la espalda puede tener muchas cosas. Al momento que tenemos estos dolores y sobre todo con osteoporosis, muchas veces las vértebras pueden tener algún tipo de fracturas y también muchas veces podemos tener simplemente que los músculos alrededor de la espalda estén realmente muy tensos y puedan tener una contractura. Al momento que tenemos este tipo de cosas, es importante, y sobre todo si ya lleva 3 días, ir con su médico, porque la manera que nosotros vamos a ver es realmente dónde está el problema y definitivamente ayudarle para ese dolor, porque los dolores de espalda son fuertísimos y sobre todo si ya lleva 3 días que no se puede ni siquiera mover, va a ser importante ver eso. Y le recomiendo definitivamente con la diabetes, con todo lo que nos está comentando, que tenga mucho cuidado definitivamente con los medicamentos, pero tenemos que ver qué está pasando hoy para poder ayudarla hoy, porque de esa manera usted va a estar mejorándose. Muchas veces para los problemas crónicos de espalda, ya si no es una fractura o cositas por el estilo, pues muchas veces el movimiento, el crear esa masa muscular, ese cinturón de músculos con medio de terapia física, pues es una gran diferencia porque de esa manera puede moverse. Y muchas veces antes decíamos, bueno, es que para los dolores de espalda, lógicamente si no hay una fractura, antes decíamos, bueno, descansa y métete a la cama. Hoy en día queremos realmente movernos porque sabemos que entre más rápido nos empecemos a mover, aunque sea despacito, mejor va a ser la recuperación completa que estamos teniendo y a futuro, pues, menos dolores de espalda. Pero señora, por favor, y sobre todo con la osteoporosis, en estos casos se recomienda para cualquier persona checar con su médico porque muchas veces necesitamos hasta radiografías para ver qué está pasando por adentro.
Gracias, Ofelia, por llamar al 1-844-224-8182. Si usted está escuchando, así como Ofelia lo hizo, también puede hacer su consulta, doctor Chaps. 1-844-224-8182 es el número que puede marcar si tiene alguna pregunta. Y aprovecho, ya que estamos hablando de la importancia de determinar este tipo de dolores y también la movilidad tan necesaria para el ser humano, doctor, le comento esto que nos llega por acá escrito. Rocío nos escribe desde California. Doctor, mi madre pasó las fiestas hospitalizada por una obstrucción intestinal. Le hicieron todos los exámenes y nada salió mal, solo la obstrucción. Ya está en casa. Me gustaría saber si eso puede volver a pasar y qué nos recomendaría para evitarlo. Mi mamá tiene 75 y no le está gustando mucho caminar. ¿Qué le decimos a Rocío, doctor?
Ay, señora Rocío, bueno, empecemos con lo básico. Lo que son las obstrucciones intestinales pueden ser por diferentes cosas. Al momento que nosotros tenemos el intestino, que es prácticamente un tubo, que es como un aguadito, es como un, imagínense como si fuera un gusano, pero hueco, y se empieza a mover. Muchas veces porque está la anatomía diferente, o sea, la manera que está hecho, se puede empezar justamente a moverse de una manera y simplemente la popó y las cosas que están allá adentro no pasan. Muchas veces también el músculo, porque el intestino es un músculo, no está funcionando de una manera adecuada y esto puede ser por medicamentos, por lo que estamos comiendo, falta de fibra, otras cositas más y simplemente no está apretando. O muchas veces hay una obstrucción porque hay alguna cosa que está creciendo dentro del intestino, que puede ser cáncer, puede ser piedras, puede ser otra cosa más que está allá adentro, que puede hacer este problema. La clave aquí es saber, si ya se hicieron todos los estudios, es saber por qué está pasando y muchas veces no sabemos por qué y simplemente la obstrucción se para y se pasa solita, pero muchas veces puede llegar a pasar. El hecho que ya nos pasó una vez aumenta las posibilidades de que nos pueda pasar una segunda vez. Por eso aquí la clave es ver qué está pasando, movernos y sobre todo también la parte de la comida que estamos teniendo. Aumentar lo que es agua y fibra siempre ayuda y tratar definitivamente de ver si hay pólipos y otras cositas más adentro del intestino para saber qué específica dieta, qué dieta tan específica nosotros tenemos que hacer para poder mejorar esto y poder tratar de prevenir un poquito más este problema.
Ella nos está hablando de una persona de 75 años. ¿Cuánto promedio debería caminar o moverse una persona de 75 años, doctor, para evitar este tipo de inconvenientes o cualquier otro de salud?
Bueno, Susana, la realidad es que la caminada, eso es de todos. Eso tenemos que movernos todos. Y la recomendación para cualquier edad es arriba de 30 minutos al día de sudar tantito y que nos esté faltando un poquito el aire. O sea, el momento que caminamos y estamos paseando, estamos paseando. El chiste para hacer ejercicios por lo menos media hora. ¿Y cómo vamos a ver que estamos haciéndolo bien? Que nos falte un poquito el aire, que estemos sudanditos un poquito, porque esto puede ayudar a todos. Y lógicamente cada persona va a ser diferente dependiendo de los problemas crónicos que pueda tener o el estatus físico. Pero por lo menos media hora de actividad física es importantísimo.
Y que requiera un poquito de esfuerzo para que usted sienta que realmente le está haciendo y está sumando a su salud, entonces.
Exactamente, porque si estamos así paseando, estamos paseando.
Y ya, y no, entonces no. Lo que sí puede hacer usted es ya mismo llamar si tiene alguna pregunta en el tema de salud. 1-844-224-8182, 1-844-224-8182. Es fácil y de inmediato va a tener una respuesta de Dr. Schaps en cualquiera de los programas que usted escuche. Siempre va a tener esa respuesta que nos está dando.
Sí, es que yo padezco de gastritis y quiero omeprazol y quería saber por qué de todos modos siento el reflujo y todo me hace daño con todo lo que como. Quisiera que el doctor me diera otra opinión.
Muchísimas gracias, señora. La gastritis es algo que te pasa en el intestino y específicamente en el estómago. Al momento que nosotros tenemos el estómago, tiene mucho ácido y la idea del ácido es para poder destruir la comida al momento que la consumimos y poder destruirla tan chiquita, para que se puedan absorber las vitaminas, la proteína, los carbohidratos, las grasas, porque todas esas cosas nos dan justamente la gasolina para que el cuerpo siga funcionando. El problema que nosotros tenemos con la gastritis es porque de alguna manera el ácido está realmente llegando a la parte del estómago que no tiene esa protección. Y muchas veces esa protección baja porque tenemos una infección que se llama H. pylori, porque crea unos tipos de químicos que nos ayuda a quemar más el intestino y no queremos eso. O muchas veces por la comida que estamos teniendo y otras veces por hormonas. Estas son las cosas más comunes que tenemos. Y al momento que comemos mal, al momento que estamos comiendo muchas cosas fritas, esto tampoco ayuda porque aumenta la cantidad de sensación de ese ácido quemando directamente con nuestro estómago. Por eso va a ser importante saber que el omeprazol va a ayudar a disminuir lo que es la acidez del estómago y va a dejar un poquito más chance al estómago y también la parte última del intestino que está conectada con el estómago para poder descansar un poquito más de tanto ácido y recuperarse lógicamente esas células para poderse mejorar. De esa manera nosotros vamos a proteger el estómago, pero el omeprazol no sirve para el reflujo. El reflujo es prácticamente, está el estómago y en la parte de arriba del estómago tenemos como un abridor que se llama el píloro. Muchas veces cuando comemos se puede regresar esa comida y empezar con reflujo y sentimos que la comida se está regresando. El omeprazol es bueno para disfrutar una mejor comida, para bajar la gastritis, la acidez, pero no ayuda para el reflujo. Entonces, para el reflujo tenemos que ver cómo estamos durmiendo, cómo está nuestro peso, qué cosas estamos consumiendo, porque todas esas en conjunto hacen una gran diferencia para disminuir lo que son los síntomas de reflujo.
¿Y qué le decimos a las embarazadas, doctor? Que de inmediato escucho reflujo y pienso en ellas porque constantemente sufren mucho de esto y preguntan bastante también de cómo lo pueden controlar. ¿Qué les decimos si alguna nos está escuchando?
Es una de las cosas importantísimas que tenemos que platicar. Lo importante de entrada es la comida que estamos consumiendo. La segunda es que muchas veces por la anatomía y la presión que está en el intestino y en la panza, lógicamente puede haber mucho más reflujo. Entonces, esperarse por lo menos media hora, una hora después de haber comido para poder recostarse. Se van a recostar muchas veces el hecho de poner más cojines en la parte de atrás, en la espalda, y estar un poquito más elevadas. Esto puede hacer una gran diferencia para que mínimo de una manera natural puedan disminuir lo que son los síntomas de reflujo.
Recuerden que si ustedes están escuchando, yo acá hice una pregunta por parte de una embarazada, si en este momento está escuchando y está viviendo reflujo, pero si usted tiene cualquier inquietud, la puede plantear al 1-844-224-8182, 1-844-224-8182. Y así como el doctor nos está recomendando todo esto que es saludable, yo me voy a tomar mi agua y nos vamos con el minuto de prevención.
Porque más vale prevenir. Escucha los consejos médicos del Dr. Schaps.
En este momento, familia, estamos ya terminando el programa y tenemos nuestro minuto de prevención. En el invierno, muchos de los problemas que tenemos en la piel, incluyendo la psoriasis, el acné y también la resequedad, pueden realmente salir y rebrotar y hacernos muchos dolores de cabeza. Al momento que nosotros estamos expuestos al frío, nuestra piel se puede endurecer mucho más, tener esa sequedad y también reactivar la psoriasis, el eczema y también hasta el acné. Por eso va a ser muy importante ver qué cosas nosotros tenemos que hacer para poder prevenir esto. Parte de esto es justamente la conducta del alimento. Al momento que nosotros estamos comiendo de una manera balanceada, nutritiva, con muchas fibras y también tomando nuestra agüita, puede hacer una diferencia para que nuestro cuerpo tenga lo que es el colesterol necesario para poder ayudar a nuestras células. Al momento que comemos cosas muy ultra procesadas, pues lógicamente nuestro cuerpo no está teniendo esos bloques tan importantes, esas protecciones y esa nutrición para que las células sigan funcionando bien. Otra cosa que va a ser importantísimo es asegurarnos que cuando estemos bañando, pues no nos bañemos de más, porque muchas veces eso también reseca muchísimo la piel y la deshidrata. Sí, familia, deshidrata al momento que hacemos eso y se puede resecar mucho. Pero por otro lado, es importante que al momento que nosotros tenemos lo que es dermatitis atópica, que es prácticamente inflamación de la piel y no sabemos específicamente por qué, es cuidar a nuestra piel. ¿Cómo lo vamos a hacer? Estamos ahorita platicando de cuando nos bañemos. Al momento de bañarnos es importante después ponernos la crema. De esa manera atrapamos esas moléculas del agua que pueden ayudar muchísimo, muchísimo a nuestra piel para poder defenderse, hidratarse y muy importante estar sana y saludable para este invierno. Y de esa manera, con esta higiene, nosotros podemos hacer una gran diferencia. Otra cosa que también nos puede dar muchos dolores de cabeza es que al momento que tenemos frío, el acné puede llegar a ponerse mucho más loco. Entonces, es importante continuar lavándonos la carita, poniéndonos productos que no tapen los poros, porque estas dos cosas con la resequedad que hace que se tapen los poros y aparte con todo lo que tenemos encima, que nos ponemos maquillaje o algunos otros productos cosméticos en la cara, pues eso no ayuda de nada, de nada, de nada para poder realmente recrear y poder tener una piel sana, saludable y bonita para poder estar presentables con todos. Por otro lado, es importantísimo hacer justamente una lista de los medicamentos que estamos poniéndonos en la piel. Muchas veces al momento que utilizamos medicamentos para lo que es el acné, resecan también. Por eso es importante utilizar lo que son bloqueadores solares sin aceite para la cara. Porque de
y
esa
muchas
manera,
personas, doctor, pensarán que a lo mejor como es invierno no pueden utilizar protector solar o no deben hacerlo. Y esto es un error. Entonces quería preguntarle eso.
Susana, tienes toda la razón. De hecho, aunque estemos en invierno y esté todo gris, sigue habiendo un contacto directo con la radiación ultravioleta del sol. Y esto nos podemos seguir quemando y sobre todo si estamos afuera en la intemperie, por eso va a ser importantísimo seguirnos poniendo ese bloqueador solar. Pero muy importante, sin aceite para la cara, porque de esa manera no bloqueamos tanto los poros y también utilizamos nuestra protección también contra el cáncer, porque con esos bloqueadores solares también estamos haciendo eso. Por eso, familia, en conclusión, es importantísimo, importantísimo consumir nuestra agüita, asegurarnos que si estamos con mucho sudor y estamos mucho a la intemperie, también lavarnos la carita y de esa manera tener un invierno saludable con la piel sana y sobre todo disfrutar este 2023. Y como siempre, familia, quiero agradecerle a cada uno de ustedes y a Susana por haber estado con nosotros, Susana Pérez, que está de visita con nosotros, y un gusto enorme. Y como cada semana, acuérdense, por favor, de mandarnos sus preguntas, sus dudas por medios sociales, también por nuestro teléfono. Aquí estamos completamente para responder todas sus dudas y preguntas. Y acuérdense, por favor, de vacunarse contra el miedo con una dosis de verdad.
Fuente de salud. Hola, ¿qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro. La mayoría de las resoluciones de Año Nuevo se enfocan en comenzar un nuevo hábito. La mayoría de las personas hacen varias resoluciones de Año Nuevo, pero la mayoría de estas no las logran. Lo que sucede es que las hacemos durante el tiempo equivocado. Usamos el Año Nuevo cuando estamos contentos y muchas veces bajo los efectos del alcohol para definirlas. Esto causa que elijamos resoluciones irreales y muchas veces inalcanzables. Por lo general, tomamos malas decisiones y de forma impulsiva. Las hacemos en frente de personas que tal vez estén comentando resoluciones serias e importantes y no nos queremos quedar atrás. En estos casos, eventualmente no solo nos quedamos atrás, sino que también empeoramos aquello que queríamos mejorar.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Saber es poder.
Hola, queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel de La Red Hispana. ¿Y cómo va a ser ese comienzo? La actitud debe de ser positiva. Seguramente alguna vez en la vida se habrá ocurrido que concibes un proyecto, lo anhelas, tienes tus puntos que vas a hacer, voy a hacer esto y lo otro. Hay veces que hay riesgo, hay sacrificios, pero no se te da lo que tú quieres en el momento. Si es algo que lo has pensado porque te conviene, pues, ¿por qué no? Vuélvelo a tratar con esa esperanza, pero bien fuerte, que sí lo lograrás. Tu doctora Isabel te desea un año que viene maravilloso, porque maravilloso eres tú, y tú lo lograrás. Con mucho cariño, tu doctora Isabel.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.